La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
The land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
9 y 10 minutos de la mañana, 20 los grados que tenemos en Bilbao. Ahora mismo va escalando, poquito a poco el termómetro. Ya hemos dicho que subirán algo las temperaturas y que va a ser un día, bueno, pues de un tono bastante veraniego, que es de hecho el que tiene ahora mismo, ya con el sol, con el azul marcando los cielos y con muchos temas para tocar durante los próximos minutos. Por cierto, que para los que estén pendientes de las carreteras, ha mejorado mucho la situación. Hemos andado casi toda la mañana con ese tráfico, casi toda la mañana, son las 9. Pero claro, uno se levanta tan pronto que la mañana acaba pronto y para otros ni habrá empezado. Bueno, pero en las últimas horas hemos tenido bastantes problemas de densidad de tráfico en la zona de la 8 en Baracaldo de Bilbao. Situación solucionada también en el puente de Ronte, y que está más o menos parecido. Y ahora el tráfico es fluido en la red viaria de Vizcaya. No nos han reportado ningún accidente hasta ahora en la mañana. Esperemos que así continúe. Es momento de repasar la actualidad, hacerlo de una manera más reposada, más calmada y con más análisis. Y hoy lo hacemos con Carlos Azcunce. Egunon.
Egunon, Muñat.
¿Qué tal?
Bien.
He traído temas, algunos se va a repetir, seguramente de la última participación, porque así funciona el verano.
Así es.
Y ese eterno retorno. Un eterno retorno que también va a sufrir Javier Beramendi. ¿Qué tal?
Muy bien, buenos días, Egunon.
Os traigo un tema un poco diferente, no hay eso, ninguna intención oculta, pero es que me parece interesante la tensión, ¿no? Narrativa que tiene ahora mismo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que luego hablaremos, que pues queda ya evidente que, por ejemplo, con Podemos no va a poder contar con prácticamente para nada, hoy con ese decreto antiapagones en el que también la formación morada votará en contra. Una situación cada vez más complicada en casa, que parece él está un poco tratando de surfear con un perfil cada vez más claro a nivel internacional, intentando incluso liderar en materias importantes. Y estos días le veíamos en Chile, en esa reunión de alto nivel convocada por Boric, que había tenido otra versión anterior y que tendrá una tercera entrega en Nueva York, en defensa de la democracia. Es cierto que Sánchez tiene una situación muy complicada, pero todos estos asuntos en los que ha estado marcando perfil, bien sea en la OTAN, bien sea la ayuda al desarrollo o bien sea la defensa de la democracia, son temas muy importantes como para pasarlo por alto, ¿no? Como para dejarlo pasar como si fuera una mera maniobra de distracción.
Sí, hombre, a mí sí me parece que es una buena noticia el que de una forma u otra líderes de la izquierda a nivel internacional decidan reunirse para poner en marcha un proyecto de liderazgo en defensa de la democracia. Me parece muy importante en los tiempos en los que estamos. Es verdad que luego tendrá mucho de escaparate y tendrá mucho, como pasa siempre en este tipo de reuniones internacionales, pero yo creo que las derechas más radicales están absolutamente coordinadas en Europa y en el mundo. Y me parece que plantar la batalla a esos proyectos políticos debe hacerse también de una manera coordinada. Y que esto pueda ser un inicio de un proyecto que pueda servir para eso, pues bienvenido sea.
¿Carlos?
Sí, yo opino parecido. Es obvio que la internacional de la ultraderecha existe. Existe no solo en las relaciones orgánicas que tienen los diferentes partidos, incluso gobiernos, ¿ya? Porque en algunos países gobiernan las diferentes ultraderechas, sino porque también, por desgracia, la cultura del autoritarismo, la cultura de la erosión de las libertades democráticas, etcétera, es ya un hecho que se está dando prácticamente en todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo, como decía Javier, que es positivo que al menos, bueno, pues en este caso seguramente sea la más socialdemócrata de las izquierdas, empiece a organizarse. Es muy importante que se haga además en este caso también desde 5 gobiernos, 4 de América Latina. Y sí es cierto que detrás de eso pues también a veces hay otro tipo de intereses, ¿no? Comentábamos pues que Sánchez muchas veces puede lavar su cara a través de este tipo de acciones, pero eso no quita para que reconozcamos que es positivo, ¿no? Ojalá que eso sea el germen de procesos más amplios, ¿no? De coordinación, de generación de discurso compartido por diferentes gobiernos, diferentes organizaciones de izquierda, diferentes movimientos sociales. También los movimientos sociales y ciudadanos, esto hay que decirlo, están muy desarticulados en sus relaciones internacionales, ¿verdad?
Uh-huh. Además, llegando tras unas semanas en las que, por ejemplo, la presión sobre Brasil ha sido enorme. Donald Trump, utilizando los aranceles para tratar de entrar políticamente en el país, para tratar de parar el juicio a Bolsonaro. Es decir, que esas amenazas que algunos tratan de tildar como entes abstractos y que fueran una exageración, se está viendo que tiene impacto directo en los países.
Sí. Además, bueno, me parece ataque o intento de Donald Trump de presionar a Brasil. A mí siempre me llama la atención cuando un gobierno pretende presionar a otro para que los jueces de ese país hagan determinadas cosas. Debe ser la opinión que tiene Donald Trump sobre los jueces de los países. Debo deducir, a sensu contrario, que los jueces o los altos jueces o los altos magistrados de Estados Unidos funcionan al dictado de Donald Trump, porque si tú estás pidiendo a otro país que sus jueces tomen decisiones y tú se lo estás pidiendo al ejecutivo de ese país, es que tienes o una visión torcida de la realidad o es que realmente crees que esa es una cuestión posible y amoldable y que tal vez él lo hace habitualmente en su casa.
Probablemente ambas cosas, ¿no? Sí, es muy muy grave y es pues otra de las patrañas, ¿no?, que le mueven a este hombre. Pero bueno, que se enmarca un poco dentro de su política, cuando son cuestiones también como recientemente fue la cumbre de los BRICS, de los países, bueno, que tratan también de generar espacios alternativos de relaciones comerciales, y también creo que por primera vez pusieron sobre la mesa elementos más de tipo político y demás, pues bueno, la contestación de Trump fue, bueno, pues amenazar que cualquier país que comerciase o que entrase dentro de lo que los BRICS estaban planteando, pues sufrirían también más aranceles, ¿no? El tema de los aranceles ya se ha constituido pues como en la navaja del navajero, ¿no? Es decir, si te pasas por ese lado, pues vas a tener más aranceles. Bueno, pues es parte un poco del circo este en el que vivimos, pero sí, ciertamente, como decía Javier, es tremendamente tremendamente grave, ¿no? Pretender influir en la dinámica judicial de un país que obviamente va más allá de la crítica política y te metes en lo que tiene que ver con el funcionamiento democrático y, en este caso, jurídico de un país.
Me gustaba la analogía del navajero porque, como por suerte en la mayoría de esos casos, Trump saca los aranceles para enseñarlos, no para usarlos, porque continuamos, ¿no? Ahora hablábamos del 1 de agosto, hablaba ayer el ministro también, Carlos Cuerpo, del impacto que podía tener. Pero claro, esto al final es hablar sobre papel mojado, porque hemos visto ya en otras ocasiones cómo se acerca la fecha, Trump dice que llega a un acuerdo que no ha tenido con nadie, pero lo vuelve a posponer, y así no hay otra vez. Vamos a ver si finalmente, en este caso, cumple, que tendría, eso sí, un impacto económico importante. Claro, con todos estos temas que está tratando Sánchez, en casa es verdad que se está quedando solo y que el aire que le puedan dar casos del Partido Popular, yo creo que es bastante limitado. Y se va a votar el decreto antiapagones y ahí queda claro que el gobierno está muy tocado, que aquella comparecencia que se quiso ver como una suerte de cuestión de confianza, pues tampoco fue tal, que Podemos va a rechazarle el decreto antiapagones y que ahora va a depender de una abstención del Partido Popular o de Vox para convalidarlo. Yo creo toda matemática incluida Vox es bastante ciencia ficción, pero bueno, es verdad que en términos pues de lo que puedan votar o de lo que es aritmética, es posible. Claro, si no es capaz de sacar este tipo de cuestiones, no parece que el gobierno vaya a poder, ¿no?, estirar el chicle mucho más.
Bien, a mí me parece que es verdad que está en una situación muy, muy delicada el gobierno. También creo que cada uno tendrá que explicar y defender ante su propio electorado. Lo que pasa es que luego somos como somos y nos comen las grandes noticias o los grandes titulares, pero cada uno, cada partido político tendrá que defender ante su propio electorado por qué toma unas determinadas decisiones o no aprueba determinadas leyes o no convalida determinados reales decretos o lo que fuere. A mí, yo no sé nada de energía, yo no sé nada de apagones, pero me sorprendía un poco, que porque siempre he considerado que tiene un cierto prestigio, que a Greenpeace le parecía una buena noticia este Real Decreto. Digo, bueno, pues yo no sé nada, pero pues esta gente dice eso. ¿Qué considera Podemos que el decreto no responde o no sirve o no deja de ser?
Sí, dice que beneficia a las energéticas.
Bueno, claro, es que beneficia, claro, esto es así. ¿Esto beneficiará o no beneficiará? Se trata de resolver un problema energético. Yo, cada uno puede tener otras opciones. Yo no estoy diciendo, uno puede tomar la decisión de que lo que conviene para el país es la nacionalización de todas las empresas energéticas, que no puedan estar en manos privadas. Me parece legítimo. Pero mientras pedimos la luna, pues igual hay que andar con un poco más por donde pisan los bueyes.
Tampoco controlo yo en absoluto de estos temas energéticos, ni he leído bien el proyecto de ley. Ni nada de ello. Pero bueno, yo creo que obviamente desde una postura principista seguramente será una ley que no cumple todas las expectativas que se pueden tener desde una opción muy de izquierdas, muy radical o que busque dar pasos más rápidos en todo lo que se viene a denominar transición energética, transición ecosocial, etcétera. Pero sí que da algunos pasos. Y cabe preguntarse si la postura principista de algunos partidos, en este caso de Podemos, no era la que el mismo Podemos utilizó cuando estuvo en el gobierno para justificar algunas de las leyes y de las medidas que se fueron tomando, ¿no? Eso de entrada. En cualquier caso, pues es cierto, y es obvio, ya lo habíamos comentado en otras ocasiones, que en estos momentos el gobierno de Sánchez pues está, como decía la otra, cerca de entrar en la UBI y va a tener que jugar con esas cartas, ¿no? Bueno, pues hoy saca otra carta, que es la presentación, ¿no?, de esa propuesta de terminar con la ley de secretos, tal, bueno, pues mirando a otra parte de sus socios, seguramente de investidura, y bueno, pues va a tener que ir jugando con unos elementos y otros y viendo pues qué tipo de apoyos puede encontrar en unos casos u otros. Pero desde luego, si va perdiendo todas las iniciativas que desarrolle, sea por Podemos, sea por Junts, sea por quien sea, dependiendo el tema, pues lo va a tener muy complicado para sostenerse, ¿no?
En este sentido, pierde la confianza de los socios. Es verdad que da la sensación que la respuesta tiene poco que ver con la pregunta, ¿no? Es decir, que nos encontramos, ha habido una pérdida de confianza, quizá lógica también por todos los casos que se han acumulado, pero que en el fondo nada tienen que ver con la agenda legislativa del gobierno.
Sí, sí, eso es, claro, es cierto. Pero también es verdad que yo creo que el Partido Socialista y el presidente Sánchez estarán seriamente preocupados por la investigación del Supremo. Claro. Yo no creo que, con independencia de su honradez, que como el valor en la mili se presume. Es verdad que parece que ahí se está empezando a mirar algo que puede ser un tsunami realmente de grandes proporciones. El hecho de que parece una tontería, pero que ya está a la presidenta de Adif investigada, que está el director de carreteras. Va cayendo la investigación a unas zonas más bajas del ministerio que controlaba Ábalos. Entonces, bueno, pues yo creo que estarán realmente preocupados con lo que se pueda. Pero mientras, hay que seguir gobernando, hay que seguir legislando, ¿verdad?
En este sentido, hoy día importante, porque viniendo de la retirada de pasaportes a Herrero y a Pardo de Vera en la jornada de ayer, hoy toca, en este caso, que se decida si va a continuar en prisión o no Santos Cerdán. En principio el argumentario no parece haber variado mucho, pero bueno, pues cualquier titular en un sentido o en otro tendrá también ese impacto, ¿no? El Partido Socialista venía buscando aire con el caso Montoro, no ha durado mucho porque tenía el lunes ya otra cuestión del caso Koldo, y ahora en compás de espera con Cerdán. Aún así, no sé, parece que estamos atrapados en una especie de minuto y resultado de a ver quién está más enfangado en todos estos casos.
Sí, es así. Obviamente cada día que pasa, y seguramente por ese temor que se comentaba que el gobierno tiene hasta dónde puede llegar esto, pues van a seguir saliendo pues seguramente noticias que nos sorprendan. El hecho de que se cuestione hoy si va a salir o no va a salir de la cárcel o ese tipo de elementos, creo que son minucias, ¿no? Yo creo que hay cuestiones más graves o más importantes que pueden estar detrás. Pero claro, has citado tú también el caso de Montoro. Lo que se está enfangando también en general ya es la percepción que se tiene de los políticos cuando llegan a los gobiernos y para qué utilizan su poder. Como hemos dicho en otras ocasiones también, es probable que a la derecha no le pase tanta factura este tipo de casos de corrupción como se lo pasa a las diferentes izquierdas, pero en cualquier caso yo creo que también empieza a haber ya pues un cansancio ciudadano de ver este tipo de noticias ya como algo pues naturalizado, ¿no?, dentro de lo que es la vida de la política, que es que quien llega al poder pueda utilizar esos resortes pues para beneficios propios, o en el caso de Montoro, que es algo bastante más grave, para vaciar las arcas del Estado y por tanto contar con menos fondos públicos para las políticas públicas.
Sí, bueno, aquí hay dos cosas. Una, primero, la necesidad de los medios de comunicación de seguir informando.
Claro.
Porque lo que
esto
hoy
es como el mercado
ver,
de fichajes. Esto, ¿a dónde se acerca Santos Cerdán, no? ¿Por quién va a fichar? Pues, un poco así.
A lo que hoy se va a ver simplemente es la votación y fallo de un recurso de apelación interpuesto contra la decisión del juez instructor del Tribunal Supremo de mandar a prisión a Cerdán. Por el riesgo de destrucción de pruebas.
Algo normal, entonces.
Algo
proceso judicial,
absolutamente,
¿no?,
normal. Tú lo sabrás, y que no tiene mayor, digo, mayor significación. Que es verdad que es de esperar que haya una serie de argumentos que supongo que el tribunal, la sala de apelación, lo irá desgranando. Claro, el riesgo de destrucción de pruebas no puede ser una especie de intuición o decisión voluntarista del juez. Yo creo, porque efectivamente cualquier persona implicada en un procedimiento penal puede destruir pruebas. Ah, pero esto es una afirmación que se puede sostener. Hombre, tendrá que tener alguna base. El argumento, que no le falta razón a la defensa de Cerdán. Oiga, si no le han entrado en casa, si se puede comunicar con quien quiera, no tiene limitación a sus comunicaciones, ¿por qué se le tiene en prisión? Frente a eso, ese argumento de la Fiscalía Anticorrupción, que pudiera influir sobre personas todavía no identificadas, vamos, con el respeto a la Fiscalía Anticorrupción, me parece un brindis al sol, porque eso no es un riesgo concreto de destrucción de pruebas, sino eso es la... una invocación general, voluntarista, que no debería ser admitida por el tribunal. Pero bueno, doctores tiene la Iglesia y nosotros tenemos al Tribunal Supremo, que seguro que dirá lo que tiene que decir.
Arrancarán a las 10:30, ¿eh? Veremos cuando cae la noticia del día, pues también como si hablásemos del gordo de la lotería, porque en el fondo el periodismo opera casi siempre en los mismos registros, solo que va cambiando las temáticas de fondo. Me fijo enseguida en los mensajes de los oyentes, pero antes hacemos un alto en el camino, escuchamos unos anunciantes y enseguida estamos de vuelta, que quedan muchos temas que tratar.
Radio Popular, Erri Ratia.
en el campo y en la vida, hay algo que marca la diferencia: el descanso. Suite Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Suite Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Suite Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Porque te encanta disfrutar del verano haciendo lo que más te gusta, en Óptica Lázarote proponemos el uso de lentes de contacto con un 20% de descuento en el pack anual, sea cual sea el tipo de lente, y con un mes gratis de adaptación. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Basauri y en opticalazaro.com.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
Fontanería Baralex, más de 30 años de experiencia en fontanería, gas y calefacción. Coordinamos gremios y realizamos obras integrales con profesionalidad y garantía. Estamos en Antonio Trueba 11, Erandio, teléfono 605 70 19 41. Fontanería Baralex, tu tranquilidad, nuestra prioridad.
125 años de historia de un palacio. Somos nuestra tierra, sus gentes, su legado. Vizcaya somos tú y yo. Conoce el Palacio Foral. 125 años del Palacio Foral. Diputación Foral de Vizcaya.
Radio Popular, Erri Ratia.
Son las 9 y media de la mañana, tenemos 21 grados en Bilbao, seguimos escalando en esas temperaturas. Nos fijamos también en los mensajes que nos dejan los oyentes, nos dicen que Juancho López de Uralde nos explicaría pues lo que sucede con esta ley. También Pedro Sánchez, con la que está cayendo aquí, ha cogido el Falcon y se ha quitado de en medio, pero que nos plantea otra cuestión, podemos recuperar luego. Es si un tribunal español puede impedir el traslado del hijo de Juana Rivas con su padre, que tiene pendiente un juicio por malos tratos. Oye, yo aquí ya me pierdo. Por eso me giro a mirarte. Pero esto tendrás. Entiendo que tendrá varias respuestas y bastantes aristas, ¿no?
Yo no he seguido el asunto al detalle, ¿eh? Pero yo lo que. Supongo que lo que está detrás es que hay una decisión de un tribunal español que habrá accedido a la petición de un tribunal italiano y que ordena que los hijos de Juana Arribas vayan con su padre. Yo voy a hacer solamente una reflexión teórica sobre el asunto. No quiero entrar porque además yo también tengo mis propias percepciones, claro. Y como no sé si están acreditadas o no, no quiero meterme. Pero, ¿qué pasa? Esa orden del tribunal español, supongo que la defensa de esta mujer la recurrió al superior, ha sido confirmada y entonces se ha metido un recurso de amparo. El recurso de amparo, al que además parece ser que se le ha pedido una medida cautelarísima en el que el Tribunal Constitucional, creo que hoy mismo, va a tomar una decisión
en un doble sentido. Se ve una reunión de
urgencia. Sí, admite a trámite el recurso y, segundo, si toma alguna medida cautelarísima. No sé lo que hará. Tengo que decir una cosa. Que si hay mucho bombo y platillo, el Tribunal Constitucional entra. Digo esto porque yo creo que la estadística no habrá mejorado. El 99% de los recursos de amparo no se admiten a trámite. No se admiten a trámite y además por una providencia sin motivación. Y en cambio, cuando de repente un asunto tiene bombo y platillo, el tribunal entra. Y me da lo mismo ahora este caso, el caso de líderes de la izquierda abertzale que fueron condenados, líderes del PSOE que fueron condenados, que dejaron de ser condenados. Chico, esas cosas entran siempre. Entran siempre. El tribunal siempre ve un interés constitucional en posicionarse. En cambio, cuando va el ciudadano normal con su pequeño pleito, con su... La inadmisión es la resolución habitual del tribunal. No parece que tenga yo tampoco... Bueno, decidirán y también... Roma locuta, causa finita.
Bueno, pues ahí queda también esa reflexión sobre esa cuestión que hemos venido hablando durante la mañana y además que se ha hablado mucho en los últimos días, dado
pero,
que el hijo mayor
sí tendría,
había mandado la
sí
carta.
Tendría eso. O sea, el Tribunal Constitucional puede decir esta autorización o esta decisión de entregar, vamos a mirarla si vulnera derechos fundamentales o compromete derechos fundamentales de los menores o lo que fuere.
Ha sido uno de los temas también del fin de semana por aquello de que el hijo mayor, ya de 19 años, había enviado una carta a la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, y también al presidente de la Junta de Andalucía, a Juanma Moreno Bonilla. Así que, bueno, pues ha hablado mucho y efectivamente pues parece que ese efecto mediático se ha conseguido porque había hoy reunión de urgencia. También nos dicen por aquí, dice, espérate, hasta la llegada de Trump los estadounidenses no amenazaban países, no presionaban, de hecho no ha habido golpes de Estado, nada, ya. La Unión Europea tampoco amenazaba, ni sancionaba, ni apoyaban a determinadas opciones. Oye, hasta la llegada de Trump, todos angelitos. Hombre, pues tampoco es eso, pero no puede servir los historiales pasados para, de alguna manera, diluir lo que ha incorporado en un porcentaje muy elevado, nada bueno, Donald Trump, a las prácticas de las relaciones internacionales y las prácticas incluso de la gobernanza interna de su país, que eso luego cala y traslada y genera imitadores. Ha pasado siempre.
Que sí, yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, que podemos decir, es que no era... el otro también tiene, pues claro que el otro tiene y tenía, y que no. El asunto es si estamos de una forma consciente y dirigida, si estamos corrompiendo definitivamente el sistema democrático. Y con modestia, y yo que no soy tampoco un especialista en ciencia política, ¿cuál es la alternativa al sistema democrático mierdoso que tenemos? ¿Cuál es la alternativa a mejor? Pues si alguien me la cuenta.
No, yo creo que es obvio que la historia de Estados Unidos está llena de intervencionismo, está llena de militarismo, está llena de intromisión en las decisiones políticas de muchos países, etcétera, etcétera. Pero yo no estoy de acuerdo con considerar que Trump representa lo mismo que anteriores gobiernos, en absoluto. Ni su forma de hacer, ni su proyecto político es el mismo, ni tampoco el momento en el que lo hace Estados Unidos, porque yo sigo insistiendo que detrás del accionar o de la forma de actuar de Trump está también una respuesta a la pérdida de influencia de Estados Unidos, tanto a nivel económico como a nivel militar, como a nivel cultural y social, entonces, y político en todo el mundo. Entonces es obvio que no es el mismo momento, ni es la misma forma de hacer, que tiene mucho que ver con la erosión casi total de lo que son los valores democráticos. Es algo así, ¿no? Como el que vivimos momentos en que tenemos dictaduras que han llegado sus gobernantes a través de la democracia a esas dictaduras, ¿no?
Estamos viviendo el primer reality show de la historia sobre la caída de un imperio. Somos afortunados o algo parecido. También nos dicen que ha pasado mucho tiempo y no se encuentra el supuesto dinero que cobraba Cerdán y ningún papel para dar soporte a las acusaciones más allá de los audios. Esto no va bien, nos dicen por aquí. Bueno, pues cerramos esta ronda de mensajes y vamos a ir, vamos a tocar el otro palo también, el caso Montoro. Porque lo que está saliendo, estamos viendo pues cosas bastante graves. Empezábamos con esa imputación a finales de la pasada semana por haber beneficiado a empresas que eran clientes de su FT de abogados, y posteriormente, bueno, pues se han ido conociendo otras cuestiones, como que habría obtenido información de personas a las que consideraba rivales. Estaba Rafa Nadal, que no creo que fuese rival en el tenis, pero también es verdad que Nadal con la Hacienda igual no se llevaba muy bien por aquello de que fue en este caso guipuzcoano para los impuestos durante una temporada, ¿no? Y también lo que se ha ido conociendo en las últimas horas es que apuntan los investigadores, podrían tener una red de empresas pantalla para ocultar precisamente esos pagos y que se ocultaran en el extranjero. A ver, el caso es francamente grave. Tampoco creo que haya que jugar a ver si esto es más o menos grave, porque es un... En fin, es una pelea que no nos lleva a ningún sitio, pero sí queda la sensación que al final aquí lo que marca es el tiempo, ¿no? Esto ha pasado hace suficiente tiempo como para que de alguna manera resulte más sencillo ese ejercicio de marcar distancia que estén dando del Partido Popular, que a lo mejor hace 3 semanas no estaba marcando distancia.
Sí, vamos a ver, sí, pero yo sí creo que le ha hecho daño. Y sí, si sí. Digo le ha hecho daño, además, No digo si electoralmente ni historias. Es decir, la comparecencia de ayer de Esther Muñoz, la portavoz, la que...
Sí, sí, la nueva portavoz, que es un poco ahondar en ese mismo tono. Han buscado un tándem, porque Cuca Gamarra a veces intentaba hacer eso y se veía que estaba fuera de su
contexto. Pero sí que demuestra contexto. Una preocupación por mucho que se quiera vestir. Hombre, a mí es verdad que ha pasado tiempo. Es verdad que se trata de un ministro que formó parte de los gobiernos de Rajoy y de Aznar, que también. Es verdad que Rajoy y Aznar estaban apoyándole entusiásticamente hace dos fines de semana a Feijóo en el Congreso. Y es verdad que Feijóo soltó algunas perlas como que asumía la herencia, tal, o que continuaba. Pues chico, a veces es mejor callarse y tener un poco discreto. Lo que vemos, sin saber otra vez nada, a mí me parece realmente preocupante. Si algo de lo que aparece en la investigación, si algo se confirma, este mercadeo con las leyes, con todo, por parte de quien era ministro de un gobierno, bueno, me parece tremendo, y creo que hace realmente un daño a la legitimidad democrática. Y creo que otro de los peligros que hay es que ahora empecemos en el debate de pues tú más, y entre unos y otros, restando credibilidad a un sistema que está bastante herido y beneficiando a los grupos populistas, a la extrema derecha, como para acoger a todo lo que es la desafección política.
A mí me parece gravísimo si efectivamente se confirman, ¿no?, todas las investigaciones, por lo que he dejado caer antes, ¿no? Porque estamos hablando no solo de una corrupción que tiene que ver con el enriquecimiento ilícito de las personas, sino también con el beneficio de determinados lobbies empresariales y económicos del país, ¿no? Servir a determinada clase social en este país, y por lo tanto retraer fondos, ¿no?, que podrían ser presupuestos públicos para el desarrollo de otro tipo de políticas públicas. Y eso es gravísimo. Pero claro, Montoro eso lo hizo tanto por vía legal, como parece, que también por vía ilegal, porque recordemos que Montoro fue el promotor de la amnistía fiscal a las grandes fortunas, modificó también la política de impuestos para que los que más tuvieran tributasen menos, ¿no? Entonces, pero claro, lo que hacía de una forma, bueno, que corresponde quizás al ideario de su partido político, pues también lo ha hecho de forma ilícita, y a mí me parece que eso es algo gravísimo, ¿no?
El Partido Popular, que como bueno pues apuntabais, estaba centrando ese discurso en la corrupción, había incidido mucho, quería convertirlo en el tema principal. Es cierto que no han renunciado a ello, pero ahora lo que nos encontramos es esa respuesta, ¿no? Que también era llamativa, de, por ejemplo, el ministro Bolaños, que decía, no, bueno, es que la corrupción es el puro Partido Popular, ¿no? Lo que estamos viendo es el puro Partido Popular. Y aquí están tomando riesgos unos y otros a la hora de lanzarse armas arrojadizas, que no parece que esté muy claro, ¿no?, de las que estén libres al 100% ninguno de ellos. ¿Cómo lo ves, Carlos?
Eso es evidente. No creo que uno pueda echar en cara al otro nada. Pero claro, van a entrar en ese juego, obviamente, ¿no? Si dos semanas antes Feijóo estaba diciendo Sánchez estaba al tanto de lo que estaba pasando en su gobierno, pues ahora obviamente van a decir Rajoy y Aznar estaba al tanto de lo que estaba pasando en su gobierno. Y vamos a asistir a ese tipo de juego. Pero detrás de eso es lo que comentábamos que es más grave, que es el descrédito de lo que es el gobierno, lo que es el descrédito de la política. Y por tanto, quien va a sacar ganancias de todo esto va a ser en general pues los populismos, la ultraderecha o pues esta apatía generalizada de la ciudadanía frente a las decisiones políticas. Si esto fuese en otro momento, pues estaríamos ante un posible surgimiento pues bueno de unas nuevas izquierdas, de determinado fin del bipartidismo, como sucedió hace unos años. Pero, por desgracia, ese no es el momento, sino más bien es el, al contrario, no existen en estos momentos opciones políticas que puedan generar ilusión, que puedan generar otra forma de entender la política y arrastren, ¿no?, el entusiasmo de la ciudadanía. Estamos lejos de lo que fue hace 15 años y, por tanto, me temo que esto, quien va a salir ganando, van a ser las opciones más de ultraderecha.
Javier.
Sí, coincido con Carlos. Esto huele feo. Huele feo el horizonte. Porque además, también tengo un poco la sensación de que todo lo que se dice, bueno, pues vamos a plantearnos, vamos a coger el Partido Socialista y el Partido Popular, vamos a ver cómo se puede luchar contra la corrupción, sea endémica o no endémica, dentro de esos dos grandes partidos y que han gobernado tradicionalmente España en la democracia. Pues no parece que tampoco exista ese interés, porque cuando hace 15 días fue Pedro Sánchez, el presidente, al Congreso a justificar unas medidas que me parecían, entiéndeme, de por aquí pasó María, que no era nada del otro mundo, es que Feijóo ni le dijo, menuda tontería de medidas que nos traes. No, le hablaba de otra cosa. Me parece llamativo. En el fondo, mi impresión es... Unos que no tienen ideas claras y los otros, el Partido Popular diciendo, bueno, ahora vamos a gobernar, es de esperar, que creemos que gobernaremos de aquí a un tiempo relativamente corto, hombre, y no vamos a ponernos nosotros tabiques, trabas, dificultades. En su caso ya lo veremos. Lo que sí que no funciona es la creencia de que todos somos honrados. La democracia es un sistema de controles y contrapesos. La democracia funciona si hay una cierta sospecha legítima sobre el otro. Me da lo mismo que sea sobre el Ejecutivo, sobre el Legislativo, sobre el Judicial. Una cierta y sana sospecha, ¿para qué? Para crear sistemas de contrapesos.
En cualquier caso, esos sistemas de contrapesos también tendrían que traducirse en mecanismos, en legislaciones que tengan que ver con la transparencia y con el control democrático, cosa a la que, por cierto, generalmente no quieren, especialmente los partidos que están en el poder, y eso pues ciertamente es preocupante, porque el control ciudadano es muy difícil de ejercerlo frente a los gobiernos. Si no existen mecanismos que lo promuevan, si no existen mecanismos internos, ¿no?, que pongan ese tipo de contrapesos, ¿no? Porque eso es como el debate que ha habido en los últimos días con el tema de Ábalos y demás sobre los temas de contratación pública. Pues efectivamente, si no ponemos los mecanismos suficientes para que en los procedimientos de contratación pública, de licitación, no existan controles, no existan esos contrapesos que realmente hagan que el proceso sea transparente, etcétera, pues como decía aquel técnico, ¿no?, de contratación del gobierno de Navarra que ¿no?, que sí, apareció en el Senado, dice, no, pues que realmente no es tan difícil poder llevar el, ¿no?, las ascuas a tu...
Claro. Pues enseguida vamos con más mensajes de los oyentes. Antes un alto en el camino y volvemos con el último tramo ya de esta tertulia, que va a ser un tramo muy cortito porque hablamos mucho y eso está muy bien.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Residencia Arguiechea, cariño y bienestar para que el paciente se sienta como en casa. Fisioterapia y talleres adaptados a la situación física y cognitiva del mayor. Servicio médico y servicio de auxiliares 24 horas. En Santa Isabel 66 La Peña, 94-431-8030 y en residenciaarguiechea.com.
Reparación de calzados Juan. Calzados a medida y especialista en plantillas especiales. Adaptamos sus zapatos a sus pies. Se tiñen calzados, bolsos. Hacemos todo tipo de trabajos en piel. Duplicado de llaves, mandos y llaves de vehículo. Reparación de calzados Juan en Isaac Peral 2, Baracaldo. 642-08-71-83.
Lavandería y tintorería Mr. Jeff, en Colón de Larreategui 41. Servicios de lavandería, tintorería y planchado de ropa para particulares y empresas. Reparto diario con entregas y recogidas en Bilbao. Tus alfombras, edredones, mantas o cortinas las recogemos a domicilio. Todo tipo de prendas de vestir, limpieza en agua o en seco. Mr. Jeff, 747-480244.
La llamaban loca, una comedia con el aroma del recuerdo de una mujer cuyo amor imposible dejó para siempre su icónica figura en la historia de Bilbao. Risas y emoción con Carmele Larrinaga y Gemma Martínez en el Euskalduna del 16 de agosto al 7 de septiembre. La llamaban loca. Entradas en euskalduna.eus.
Como cada verano, Vizcaya está de fiestas. Y queremos buscar aliados para disfrutar de unas fiestas igualitarias, libres, alegres, respetuosas y divertidas. Vigilantes de la Jaya, por unas fiestas libres de violencia sexual. Diputación Foral de Vizcaya.
Radio Popular, Herri Ratia.
9 y 49 minutos de la mañana, 22 grados en Bilbao, nos dicen los oyentes, Montoro es reflejo de lo malo que son las mayorías absolutas, hago lo que quiero. Y también nos dice otro oyente que en el caso de la corrupción PP y PSOE sí vale el dicho de la sartén le dijo al cazo. Salía un tema ahora durante la publicidad y mira, lo vamos a traer. Tiene que ver, por un lado, con que ayer había un comunicado en el que 25 países, incluido el Estado español, pedían el fin de la guerra en Gaza. Son comunicados que sabemos que tienen, las limitaciones que tienen, pero que venían a denunciar las masacres en los puntos de distribución de ayuda. Y en este sentido, sí que ha saltado la sorpresa, ¿no?, con el Felipe de Bélgica, que ha hecho unas declaraciones, apuntaban incluso desde Bélgica, inusualmente directas sobre esta situación, y ha dicho que suma su voz a aquellos que denuncian los, en este caso, vulneraciones humanitarias que están sucediendo en Gaza, donde personas inocentes están muriendo de hambre y están siendo asesinadas por bombas mientras se encuentran atrapadas en ese terreno. Eso es lo que decía Felipe de Bélgica. Y esto era un poco lo que comentábamos, ¿no? Que no estamos acostumbrados a que los monarcas, bueno, no sé si se salgan del guión o se salgan del guión en determinados sentidos, ¿no?
Sí, en determinados sentidos.
Claro,
¿no?
Del guión se salen.
Aquí pero hubo un monarca que salió del guión,
sí,
absolutamente.
Sí, sí, sí.
Y no ha pasado nada, ¿no? Pero sí es verdad, a mí que me parece que las monarquías es un mal sistema. Segundo, que me parece que es un sistema que tiene poco de democrático. Tercero, que es el jus sanguinis el que determina el trono y no la capacidad ni el voto. Bueno, todo esto, vamos, que me parece una cosa obsoleta y que no debería ir. Pero bueno, de repente oír en la vieja Europa a un monarca decir eso, dice, iba a la mar. El rey de los belgas lo puede hacer según su constitución, no lo puede hacer. El rey de los belgas tiene que ser un mudo como es la monarquía española. No lo sé. A mí, estando en contra de la monarquía, si Felipe VI se levanta mañana y dice, condena lo que está pasando en Gaza por lo que afecta a civiles, a gente inocente, por lo que tiene de genocidio, recibirá mi aplauso público, pero no va a pasar.
No creo que pase. Bueno, a mí también me interesan un poco las monarquías y no comparto esa forma, pero bueno, quizás eso refleje pues esa sensación ya de hartazgo que tiene muchísima gente y eso sea positivo, ¿no? El que alguien como un rey también tenga derecho a decir, esto ya ha pasado, ¿no? Ha traspasado ya todos los escalones posibles y aunque sea de una forma humana y de una forma ¿no? que reconoce esa situación, pues lo hace público. Y quizás eso ayude a que otras personas, a que otros gobiernos lo hagan. Esta carta nace sobre todo al calor de esas casi 1,000 personas que han muerto cuando van a recoger la ayuda humanitaria. Pero claro, ese es otro escalón de los que decíamos que se va traspasando dentro de este genocidio, ¿no? Son ya casi 60,000 muertos. De esos ya se pasó el escalón de cuántos miles de niños y niñas había entre esos muertos. Se ha pasado el escalón de bombardear hospitales, templos religiosos, etcétera. Bueno, pues se ha otro escalón más se ha traspasado, que es el de matar a la gente que va a recoger la ayuda humanitaria. Claro, ya la pregunta es, en una situación de esta magnitud, ¿cuál es el siguiente escalón para que no solo reyes, sino todos los gobiernos mundiales hagan algo, ¿no? Porque todavía era bastante patético la semana pasada cuando la Unión Europea decía que, bueno, había algunos indicios, ¿no?, que podrían hacer cuestionar el marco de relaciones económicas con Israel y la UE, pero no se
tocaba. Sí, parece que se ha alcanzado. Hablaba también, hoy se hablaba, ¿no?, de que parece que ha podido alcanzarse un acuerdo entre la Unión Europea e Israel del que no sabemos el genocidio, el contenido, y segundo, del que a día de hoy no hemos visto ni un fruto. Así es decir, no sé. Y cuando un acuerdo no se conoce el contenido, quiere decir que lo razonable es que sea una mierda de acuerdo.
Efectivamente.
Mientras Netanyahu, por cierto, sigue evitando pasar por el banquillo. El otro día estaba indispuesto y le aplazaron el paso que tenía que comparecer. Netanyahu, ya saben que tiene procesos judiciales abiertos, que también son una de las razones. No, lo eran en su origen razones de ser también de mantener esta ofensiva permanente para convertirse en el gran líder que es intocable. Y una intoxicación alimentaria pues era lo que servía para posponer su declaración. En principio será en el mes de septiembre. Así continuamos jugando.
Sí,
este juego. Es un juego macabro.
Le está investigando la justicia internacional.
Sí, por eso. Sí.
Y que se nos olvida repetir esto. O sea, nosotros tenemos hoy dos personajes que son Putin y Netanyahu, que está siendo investigado por los tribunales internacionales. Y sobre los dos se ha deshecho en alabanzas el presidente Trump. Sobre los dos. Ahora, respecto a Putin, parece que un poquito menos, que está un poco más mosqueado con él, pero se ha deshecho en alabanzas.
Bueno, ha pedido, de hecho, que terminase el proceso judicial interno y también ha iniciado, ha amenazado con sanciones a los responsables del Tribunal Penal Internacional. O sea que,
bueno, claro.
Que es bastante claro.
Pero es que mientras han salido al extranjero. Ha salido al extranjero, ¿verdad?
Que tenían que haber sido detenidos.
Sí, habría que empezar a creer en estas cosas y de repente unos cazas de no sé qué país, cuando va volando el avión del presidente de Israel, lo hacen aterrizar no sé dónde.
Lo que pasa es que, por desgracia, eso da cuenta también del poco peso que tiene la
jurisprudencia, sí, pero yo
internacional.
Estoy de acuerdo contigo, pero por yo siempre evoco todo lo que ha sido el nazismo y la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Israel secuestraba en Argentina a antiguos nazis y los ponía en Israel. Pues chico, en esto de copiar todo, que parece que Israel la está haciendo con el nazismo, que está reproduciendo todo, pues alguien podría tomar también un poquito esta iniciativa, un poquito violentando algún derecho, pero a ver qué pasaba.
Además, hemos visto ejercicios con la visita a Hungría, en el que lo que se hace es escenificar pues que efectivamente no se va a cumplir con ese mandato. Son las 9:57 minutos de la mañana, tenemos 22 grados en Bilbao y hemos llegado ya al final de nuestra tertulia. Hoy con muchos temas sobre la mesa, otros muchos que quedarán, porque no se preocupen que vamos a seguir estando aquí día tras día. Eso sí, los que van a variar son nuestros tertulianos, a los que voy a dejar salir ahora, no voy a dejar la puerta cerrada y no me los voy a quedar para mañana. Javier Beramendi, Esker Casco.
Agur, buenos días.
Esker Casco, Carlos Escunce.
Venga, Esker Casco.
Volvemos mañana a las 6 de la mañana en Egunon Vizcaya. Se quedan ahora con el boletín informativo y posteriormente llega Egunon Magazine. Agur.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
En la Vizcaya 2121, entre Munguía y Guernica, se realizarán cortes alternativos de carril regulados por trabajos en las juntas de dilatación hoy martes y mañana miércoles, entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. Y en la A8, en Basauri sentido Cantabria, se cortarán ambos carriles por instalación de señalización vertical y horizontal hasta el jueves 24 de julio, entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Además, en la Vizcaya 4207 en Soyube se realizarán cortes alternativos de carril para reforzar el firme hasta el 17 de octubre entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. Más información en vizcaya.eus.
Vizcaya Egiten.
¿Tienes un negocio en Vizcaya y necesitas una web, una tienda online o la que tienes no funciona? En Luki.eus queremos ayudarte con diseño web y marketing digital pensadas para autónomos y negocios. De aquí, fácil, sin sustos, sin líos. Entra en Luki.eus y hablamos.
Ondarroako liburu azoka Alamedan. Euskal nobedadeak eta euskal diskagintza 110%-ko beherapenagaz. Erdu, Ondarroako liburu azoka Alamedan. Bizi irakurriz.
Ya está abierta Cervecera El Molino. Disfruta de su nueva terraza y jardines de más de 1,000 metros cuadrados, ideales para compartir con los tuyos al aire libre, con varias zonas de aparcamiento en los alrededores. Cervecera El Molino. Ven a Berango y haz de cualquier día un planazo.